Y aquí tenemos en estudios ahora a Rosario, recién le comentaba en la pausa, se te ve muy distendida, Rosario, se le ve a la gente, ¿no?, cuando viene a descansar, bueno, que no trae todo ese estrés del año, que uno anda corriendo con los horarios, que va y que viene.
Exactamente, que podemos dormir el tiempo que querramos, a la hora que querramos. Uh-huh. Eso, bueno, justamente la falta de horarios es lo que de alguna forma distiende, ¿no?, a los uh-huh. que madrugamos. Te cuento que los pasé fundamentalmente la mayor parte uh-huh. del tiempo en la zona del este, en Punta del Este, recorriendo, por supuesto, moviéndome desde el puerto hasta José Ignacio. Y quería que estas primeras crónicas mías tuvieran que ver con eso que está ocurriendo en Punta del Este, con algunas novedades que me parecieron particularmente interesantes como para compartir con ustedes. Creo que la gran vedette este año fue la inauguración de esa estancia VIC en José Ignacio, un hotel, en definitiva, que llevó adelante una iniciativa que llevó adelante un noruego, fíjate que eso ya de por sí es suficientemente extraño, Alexander Vick, cuya mamá es uruguaya y, bueno, supongo que un poco también en un aspecto subjetivo de su bueno, raíz en el país, lo llevó a considerar que este era un lugar que merecía la pena tener en cuenta para sus vacaciones con su familia, uh-huh. pero además para compartir con sus amigos, y la idea inicial fue justamente eso, crear un lugar para atraer a sus amigos, uh-huh. y bueno, lo que finalmente terminó haciéndolo para la inauguración, pero luego habilitando la posibilidad de que sean otros los que disfruten de esta estancia. Yo digo que cuando se produce un marcado interés político por lo que tiene que ver con la inversión y llevar adelante emprendimientos interesantes, a veces se tiene un poco manga ancha y no todo lo que de pronto se está haciendo es a la larga será beneficioso. Pero esta en particular creo que es de esas cosas que tienen todo a su favor. Para ello, Vic compró un campo que está ubicado a 8 kilómetros de José Ignacio, un campo que además se que servía para muy poco en materia de producción, campo de piedra, y en definitiva tenía algunas características que este hombre venía buscando fundamentalmente como interés para los europeos. Porque está ubicado, como te decía, a 8 kilómetros de José Ignacio, que para mí es el punto más interesante de toda la costa del este, y uno va por la ruta 10, atraviesa lo que alguna vez fue la laguna José Ignacio, hay que ver lo que es hoy ese arenal con charcos en que se ha convertido por la sequía, llega a la rotonda que tendrías que tomar antes de seguir hacia la laguna Garzón para tomar hacia la derecha José Ignacio, toma hacia la izquierda un camino de balasto y llega entonces al cabo de 8 kilómetros a la puerta de la estancia. Pasa allí una portera, un muy lindo puente de madera, una zona de especie de monte de ceibos muy agradable, y luego a lo lejos y en medio de un total descampado aparece el volumen de esta estancia, que fuera especialmente construida por Marcelo Daglio, así que no es una restauración ni un reciclaje, es un edificio que partió desde cero, pero como te decía, y curiosamente en medio de la nada, no tiene ni siquiera monte alrededor, es decir, este hombre lo que ha buscado es que desde cualquier ventana que uno se asome tenga un horizonte lejano en cualquiera de las cuatro orientaciones, ¿no? Y lo ha logrado, es exactamente eso que yo digo que al europeo hoy le está faltando, ¿no? Esa sensación de espacio libre, exactamente, de espacio libre, que es parte del interés. Bueno, otro de los aspectos interesantes, bueno, como te decía, Marcelo Daglio, responsable del proyecto, ha elegido un estilo de stand de hacienda mexicana, varios cuerpos de edificación, algunos de una planta, otros que se levanta en una segunda planta, cuatro patios, cada uno de ellos orientado en una de las cuatro puntos cardinales, mucho galería porticada, es decir, mucho pórtico rodeado permanentemente las plantas bajas de esas galerías con pórticos, y en la planta alta grandes terrazas también con glorietas hechas o de madera, de troncos de madera. Pero otro de los aspectos fundamentales, creo que valiosísimos, es la incorporación de artistas nacionales. Se eligió a 12 artistas nacionales, para los cuales la oportunidad de haber sido única, porque ese trabajo fue de haber sido muy bien pago, de mostrar su obra y de hacer su obra. En particular, las cuatro salones importantes, el Salón de Estar, que preside una magnífica escultura de Pablo Achugarri en mármol blanquísimo, pero también el cielo raso completamente pintado por Clever Lara. Luego aparece una barbacoa enteramente decorada por Marcelo Legrani. Es notable porque en este caso el arquitecto, perfectamente en combinación con los artistas, incorpora materiales completamente distintos en cada ambiente. En este caso es una chapa ondulada pintada como si se tratara de un dibujo muy naif de muchos colores, hecho por un niño y que le da una alegría hay una vitalidad esa barbacoa, una sala de juegos con notables esculturas de Pelayo y de Piris en madera sobre enormes estufas de leña, un salón comedor dedicado al único de los artistas no vivos, a Jorge Páez Vilaró, debajo de la cual hay una preciosísima cava con importantes vinos, y luego las 12 habitaciones, 8 de las cuales son suites, las 4 que no son, no sé por qué no lo son, porque en definitiva son tan grandes como aquellas y tienen todas las mismas comodidades, 10 de las cuales también fueron enteramente decoradas, equipadas, digamos, por artistas nacionales, algunos que han tomado todas las paredes, toda íntegramente, otros han incorporado elementos, esculturas, elementos colgantes, algunos se han ocupado hasta el diseño de las colchas. Realmente creo que es una expresión del arte nacional que no es frecuente de ver, y además los artistas han sido muy bien elegidos, por supuesto, los habrá para todos los gustos. Yo me detendría en la maravilla exquisitez que hizo Lassie Duarte en una de las habitaciones, en otras Carlos Musso, una jugadísima muestra de a todo color y que ha tomado absolutamente todas las paredes, una decoración de una pared de cerámica de Carlos Barea en un baño realmente lindo, y una serie todo un respaldo de unas grandes camas king size hecho por varios trabajitos de Marcelo Legrand, serían mis preferidos, pero está Trujillo, está Turel, Cebeso, Badaró, Amengual, bueno, todo esto más muebles especialmente elegidos, traídos de Europa, de remates, muebles antiguos, restaurados, telas notables, todo a cargo de Gloria Boxer, que es la decoradora que se ha sumado entonces al mérito de arquitecto y de los artistas. Así que, como les digo, creo que valía la pena tener en cuenta que aquí los europeos van a encontrar una oferta que no pueden pedir mayores calidades, porque las tienen, y bueno, y como te decía, buscando algo que de pronto en Europa cada vez se vuelve más escaso. Por supuesto que la propuesta para nosotros que estamos acá y que seguramente no vamos a buscar alojamiento en ese lugar, porque además es particularmente caro, las propuestas que es de ir a comer,
por lo menos ir a mirar,
ir a conocerlo, ni que hablar, te atienden de maravilla, tomar un té, organizar un evento, todo eso de la mano de una chef, además Carolina Ratti, del Carumbé de Piriápolis, viuda de famoso y carismático negro de las cacerolas, que murió trágicamente en un accidente, y que se fue entonces, se instaló allí para deleitarnos con lo que seguramente habrá de ser una buena cocina. Yo creo que esta es una de las novedades realmente positivas de este verano en Punta del Este, porque te decía, no tiene nada es objetable, está en un lugar que para otra cosa no hubiera servido y que significa una oportunidad de traer ese turista extra región que viene con mucho dinero y dispuesto entonces a disfrutar y gastar en Punta del Este.